Muy buenas tardes, miércoles 24 de enero de 2024, una de la tarde con 31 minutos, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, hoy tremendamente bien acompañado por Josefina Ríos.
¿Cómo estás tú?
La jefa.
No, qué jefa, la nada. Jefa. Dueña de nada, como diría el Puma Rodríguez.
La jefa. Oye, tremendo día para las tech, que ya vienen bien, ¿eh? Vienen con harto vuelito de la semana pasada. Pero después de que ayer reportó Netflix, como que se fue todo para arriba.
Todos felices con Netflix. Netflix pescó el Nasdaq. ¿No? Sí, lo cantó Fernando Zavala, es verdad. Netflix pescó el Nasdaq de la mano.
¡Pum!
Y para arriba.
Para arriba. Oye, lo más impresionante del reporte de Netflix, que ha sido ampliamente comentado y discutido, es la cantidad de nuevos suscriptores, porque uno pensaría a esta altura del partido que ya todo el mundo tiene Netflix,
cantidades,
¿o no?
Cantidades.
13,4 millones de nuevos suscriptores esperaban 9,5, o sea, la sacó el estadio en términos de cantidad de suscriptores. Además de reportar utilidades en línea con lo esperado y ventas un poquito mejores a lo esperado. Fíjate que estaba mirando el año pasado, en este mismo trimestre, que es el cuarto trimestre del año, o sea, el año 2022, cuarto trimestre, reportó utilidades por 55 millones de dólares.
Sí.
Y ya.
Sí.
¿Y este año échale cuánto ganó Netflix? Cuarto trimestre.
No sé, pero multiplicó por muchas.
Casi veces. Mil. Sí. O sea, de 55 a 940 millones de dólares.
Creo, el doctor creo que dijo en la mañana que en este mismo trimestre, el año pasado había subido un 0,2, por ejemplo, y este año un 2 y tanto%.
2 dólares por acción. Eso. Contra 0,12 dólares por acción.
Tal cual.
Sí, impresionante. Mostrando fortaleza en una industria que muchos creían que ya estaba empezando a saturarse. Sí, eso es lo interesante.
No. A la gente le gusta la película, le gusta la entretención. Y además, lo que comentábamos fuera de micrófono, que más allá de la selección o la curatoría, como se le llama, de películas que tiene Netflix tiene un componente que para mí es súper importante, que es lo fácil y amigable que es su interfaz. La verdad que Netflix lo ha hecho muy bien en ese sentido, en la facilidad y en lo rápido que es encontrar lo que tú estás buscando. Es muy cómodo. No sé si fue porque fue el primero y nos acostumbramos a ese modelo, pero a mí al menos encuentro que está años luz del resto.
O sea, han invertido mucho en desarrollo de producto y eso es innegable, especialmente si uno lo compara con otras plataformas que básicamente es una empresa que desde el contenido llega a la tecnología. Yo creo que Netflix está claro que desde la tecnología llega el contenido.
Sí, ¿verdad? Totalmente.
Y el producto está demostrando ser... Bueno, yo creo que tiene muchos vicios todavía y imperfecciones.
Oye, todo es perfectible, como diría Pepe Piñera. Sí.
Oye, bueno, pero esto no solo arrastró a gente del mundo del streaming y del contenido, sino que en general las tech. De hecho, otra de las empresas tech más relevantes del mundo, Microsoft, se convirtió en la segunda compañía en la historia en transar con un valor bursátil sobre los 3 trillones.
Yo no pensáis que lo encuentro inconmensurable.
Absurdo.
Inconmensurable, no me puedo imaginar.
O sea, imagínate que Chile, Producto Interno Bruto de Chile son 300 mil millones de dólares.
Imagínate.
Y Microsoft llegó a valer, porque ahora cayó un poquitito, vale alrededor de 3 trillones, o sea, 10 veces lo que Chile produce en un año.
Imagínate. ¿Cuántas reformas provisionales podríamos pagar?
Imagínate. 3 trillones, con un alza del orden de 1,2% el día de hoy. Bolito de cola, dicen algunos. Ahora, no es la única que sube, porque estaba subiendo todas las grandes. Meta.
Nvidia.
Nvidia, por supuesto. Y Apple sube mucho menos, 0,17% sube, pero...
Sí, pero es que a esos números...
Lo que pasa es que Apple ya vale 3 trillones.
Por eso te digo, o sea, a esos ya números vale. La verdad que un 0,17 es bastante.
Es bastante, sí.
Sí,
es
como, no deja de ser.
Claro. Oye, eso pasando en el mundo de las tech. Sí. Y espérate, lo voy a preguntar, ¿reporta Tesla?
Sí, en la tarde, después del cierre. De Tesla. Yo creo que no va a ser un muy buen reporte.
No va a ser un buen reporte.
Ese es mi feeling.
Y sí. Basado en algún...
Lo comentamos el otro día. Yo creo que hay dudas respecto al mercado. También hay dudas sobre los propios autos Tesla.
¿Y
en
la
cuanto
apertura
a autonomía.
De la tienda en Chile? ¿Ah? ¿La apertura de la tienda
Bueno, eso podría cambiar las cosas.
Eso podría cambiar todo.
Eso podría cambiarlo todo.
Así que vayan preparándose para ir a visitar la tienda.
Nos deberían conviar a la inauguración.
De todas maneras.
Encuentro yo, ¿no? Paso al tiro el dato.
Vamos, sí. El 31 de enero es Tracasio, ¿sí?
¿Sí?
¿Sí? ¿Vamos a Tracasio? Vamos.
¿Tú? Entonces,
señores,
¿me convida?
Elon Musk.
Mr. Elon.
Sí. We are ready. We are ready,
ready to go.
To go. To attend.
To attend the inauguration.
The inauguration. No, 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 the inauguration. Opening. The opening of the Santiago Tesla store.
Tal cual.
Y podemos hablar hasta en inglés. No, no,
sí, hoy somos gente simpática, sí, agradable.
Conviden. Oye. En nuestro país está en plena discusión la reforma, el inicio de...
Hay varias reformas en plena discusión.
No, pero lo que está pasando literalmente ahora es la reforma previsional.
Right now, yes. ¿Ah? Sí.
Está en vivo en la sala de la Cámara de Diputados, cada diputado dando su...
Se va a aprobar en general. Ayer había cierta duda ya que los de diputados de demócratas no estaban muy claros. Algunos decían que sí, otros decían que no. Hoy en la mañana finalmente anunciaron su voto a favor del proyecto en general, más conocido como la idea de legislar.
Claro.
Así que el problema vendrá después.
No van a apoyar. Claro,
sí, el problema va a venir después.
Muchos están empezando a hablar de la cáscara. O sea, lo que se aprobaría sería una cáscara, un cascarón, que después pasaría al Senado para ser inyectado de contenido. ¿Ah? Sí. No sé.
Es tremendamente complicado y riesgoso. Es muy riesgoso. Es mucho lo que está en juego.
Sí, ayer hay una entrevista de Joseph Ramos,
sí,
que él en sus palabras hablaba de un Transantiago previsional. Cual. Joseph Ramos no es una persona de derecha, digamos.
No,
mucho
no especialmente.
Menos. Yo diría que es de centroizquierda, sí. Si tuviera que categorizarlo, un académico de la Universidad de Chile, que ha participado también en muchas comisiones y etcétera. Y bueno, él cataloga esto como un Transantiago previsional. Sí. Yo creo que si se mantiene lo que el gobierno plantea, vamos a tener un problema a mediano plazo importante.
Sí, también ponía Joseph Ramos el acento en el tema de las tasas de mortalidad, que fue una de las negociaciones que hizo el gobierno con la bancada del PPD y algunos independientes de bajar la tasa de mortalidad. No está muy claro cuál va a ser la tabla de mortalidad.
Yo lo encuentro absurdo ese debate, Josefina.
Pero yo también, espérate, si piensa que hoy en día, los hombres, la expectativa de vida de hombres es 87 años, de las mujeres 91. O sea, y solo va a ir en aumento, porque la medicina,
creámoslo
o no, está alargando la vida de
la tabla de mortalidad. Asignan un porcentaje de probabilidad a cada edad de fallecimiento.
Exactamente.
Y evidentemente la edad de 110 años, por poner un extremo, tiene una probabilidad de 0,001%.
Por supuesto.
Pero evidentemente hay algunas muy poquitas personas que en algún minuto van a llegar a vivir 110 años. Probablemente va a ser una
Más, yo creo que cada vez más. Por lo demás.
Puede ser. Pero el tema es que la tabla de mortalidad no significa que todos vayamos a vivir 110 años.
Por supuesto.
Significa que va a haber una probabilidad bajísima. Pero puede ser posible que alguien llegue a vivir esa edad y hay que tener recursos para esa persona.
No, y además que hacerse trampa en el solitario, porque es decir a la gente, usted va a vivir menos de lo que en verdad va a vivir.
Yo lo encuentro
un absurdo. Y después, aplicar un seguro de longevidad que es carísimo, porque entendemos
carísimo.
Que los seguros son para eventos excepcionales, pero cuando va a ser la generalidad, claro. ¿Cómo se paga ese seguro de longevidad?
¿Y por qué le cobramos a todos los que no van a vivir hasta los 110,
además,
el seguro del 110?
Bueno, además.
En fin. Oye, vamos, ¿te parece a nuestro...
Oye, cortito, en nuestro Allende los Andes hay un paro general.
De la CGT
y bueno, y otros movimientos. La CGT básicamente reúne a los sindicatos de todas partes, sabemos que son sindicatos sumamente poderosos en Argentina. Hasta el momento se ha cumplido el plan de no bloquear las calles, pero son cientos y miles de personas las que están en este momento manifestándose afuera del Congreso.
Algunos. Harta gente, pero no tanta que yo me esperaba. Esto es una demostración de fuerza.
Pero no es poca.
No es poca.
No es nada de poca. Ahora a mí me llamará, bueno, salió incluso, paró el señor Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y uno se pregunta, como se preguntó abiertamente y públicamente la ministra de Seguridad, la ministra Bullrich, Patricia Bullrich, que hizo, no entiendo por qué el gobernador está parando si debiera estar trabajando y justamente poniendo orden.
Claro.
Pero bueno, son las cosas que pasan en Argentina, que decide parar ahora, pero que nunca quiso parar cuando el país tenía inflaciones...
Claro.
Desbordadas.
En fin, oye, Juan Carlos Larreúr, gerente de negocios de MBI, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo está la cosa el día de hoy?
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo estás,
Juan Carlos?
Muy bien.
Qué bueno.
Bueno, está pasando lo que contaban ustedes ahí, o sea, un día muy positivo alrededor del mundo de los mercados, apoyado por los temas tecnológicos, pero tuvimos buenas noticias desde la mañana. Probablemente lo que nos faltó decir ahí es el tema chino. China sabemos que ha estado con varios estímulos y paquetes de medidas y eso, pero hoy día en la mañana nos sorprendió, pero la noticia es que hay un recorte de 50 puntos base en los requerimientos de capital de los bancos. Y eso es una inyección al sistema de unos 140 mil millones de dólares, y eso es harta plata. Así que eso tiró las bolsas asiáticas para arriba, el Dow 1.22, Hong Kong 3.5% y Shanghai casi 2%, 1.80%.
Y le pegó al cobre también.
Claro, y también le pegó al cobre, que lo vimos hoy día en la mañana partiendo, estaba 2.2% arriba, y eso es lo que hizo que el peso chileno se fuera a 903 en la apertura, aunque ya está en 910 de vuelta. Así que, ahora la pregunta con este tema chino es si estas medidas van a ser suficientes para, más que reactivar la bolsa, reactivar la economía, porque, como decía yo recién, ya llevamos varios paquetes de medidas o ideas o controles, incluso al mercado, con restricciones a las ventas cortas, y no ha sido suficiente. Yo creo que el problema es más profundo que eso, y es si la gente quiere de verdad mandar plata a China y las empresas no van a ser, de alguna manera, condicionadas respecto de ciertas cosas, digamos. Así que el tema no, pero de todas maneras, harta plata, y la bolsa reaccionó muy fuerte para arriba, como decía yo recién, de Hong Kong y Shanghai. Europa también, muy muy buen día en Europa, estaba subiendo el Stock 600 un poco más de 1%, 1.12%, pero donde se publicaron buenas noticias fue SAP, probablemente en la misma línea de lo que está pasando en Estados Unidos. SAP iba a 6.8% arriba, Siemens Energy iba más de 10% arriba, 10.2% arriba. Siemens Energy es la que está detrás de todo lo que son las energías renovables. Entonces, de nuevo, las energías renovables y la tecnología son las que están soportando al mercado. Y Estados Unidos, bueno, lo que ustedes también decían ahí, o sea, ayer ayer fue la noticia de Netflix al cierre del mercado, hizo After Hours, iba a 7% arriba, pero hoy día ya iba a 13% arriba. Y en general las sorpresas han sido positivas. AMD, que es semiconductor, iba 5.5% arriba, ASML 8.5% arriba, y a la espera de Tesla e IBM que reportan al cierre. Yo le tengo menos fe a Tesla, pero prefiero no decir nada, si también me convía al evento.
Al evento, ya. Yeah. Porque los recursos se suma también. Elon, we have
Elon,
a new guest.
Sabes,
a new guest
for ya you. Sabes.
Y uno habla de corrido y no toma de más, así que...
Exactamente, un papel súper decoroso.
Extraordinario. Sí. Don Juan Carlos Reur, un abrazo grande.
Adiós, Juan Carlos.
Bueno, vaya bien.
Chao.
Adiós.
Juan Carlos, gerente de negocio de MBI. Y gran amigo, por supuesto, de este programa.
Exactamente. Oye, una noticia antes de ir con las menciones. Cortito, habíamos dicho que estaba... que Demócrata se había alineado detrás de la reforma de pensiones para legislar, más no, se enreda la votación, ya que el diputado Ibáñez, presidente de Convergencia Social, arremetió en su discurso para justificar su voto en contra de Jimena Rincón, líder del Partido Demócrata, lo que hizo que el partido congelara el nexo con el gobierno. Así que está todo ahí, chan, chan.
Sí. Oye, además la Corte de Apelación emitió un fallo donde obliga a los ex ejecutivos de La Polar a pagar 100 millones de dólares solidariamente. El grupo de altos ejecutivos de La Polar, ¿no? Eso está en desarrollo, esa noticia. Oye, Mercado Pago te permite transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
¿Te preocupa la reforma previsional, la jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones? Recurre al equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl.
Book. Con Book es posible ser feliz en el trabajo. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudan a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado, me siento apoyado. Este verano, I feel Book.
Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítalos en Avenida Las Condes 11412 o en ducatichile.cl.
Y Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, oficinas cerquita aquí en el Metro Manquehue. Muy fácil operar con ellos desde su teléfono. Gran variedad de instrumentos para comprar o vender. Ingrese usted a MercadoG.com, resolverán todas sus dudas.
¿Sabías que los fondos Frontal Trust, Cordada, Rendimiento con Liquidez, cuentan con una rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo? Bueno, ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
EconoRent ya está en la región de Valparaíso para entregarte obviamente el mejor servicio. Abrieron una nueva sucursal en Viña del Mar, a paso de la Quinta Vergara. Encuéntralos en los estacionamientos de Plaza Sucre, te estarán esperando. EconoRent, muévete con nosotros.
Excelente, y ya tenemos a nuestra entrevistada, ella está en estudio, se trata de Carolina Contreras, socio senior de Stanton Chase Santiago. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal?
Hola, hola, mucho gusto.
Igualmente, pues, vamos a hablar del mundo financiero, de los ejecutivos y qué está valorando la industria hoy. Primero pongamos el foco en las características que busca la industria financiera para sus ejecutivos.
En el tipo de los perfiles, entonces. Sí. Mira, bueno, primero aclarar un poco, nosotros, claro, solamente buscamos perfiles ejecutivos para la industria financiera y para otras industrias en general también. Pero ¿qué es lo que nos están pidiendo las empresas en estos momentos a la hora de contratar? Yo te diría que son tres cosas las principales.
A ver.
Primero, partiríamos por el tema del inglés, un dominio de inglés si hablamos de una empresa de servicios financieros desde una mirada internacional. Luego seguimos con el manejo de tecnologías o conocimiento de tecnologías. Para último, dar esto lo que venimos hablando últimamente, que es el trabajo remoto, liderazgos de equipo bajo una modalidad híbrida, que no cualquier persona puede dirigir profesionales y llevarlos al cumplimiento de los objetivos de la meta de la compañía también, bajo esa modalidad. Eso es bien difícil, sobre todo si hablamos de perfiles mucho más senior.
Claro. Y en ese sentido, claro, está de alguna manera posicionándose esta nueva tendencia de gerentes jóvenes. Uh-huh. Gente que, claro, que reúne nuevas características, que tiene un manejo mucho más nativo, entre comillas, de las tecnologías y las nuevas tendencias. ¿Se está mirando con otros ojos ahora ese nicho? ¿Y qué pasa con la gente mayor que tiene otra experiencia que igualmente puede aportar desde otros lados, al menos?
Mira, si hablamos solo de la industria financiera, enfoquémonos quizás en bancos, compañías de seguros principalmente, donde el enfoque del expertise técnico es sumamente alto, porque son altamente regulados, tenemos temas de fraude, tenemos temas de compliance que tenemos que seguir como compañía, por lo tanto la experiencia es altamente valorada. Se suele buscar perfiles con muchos años de experiencia. Pero claro, ¿dónde fallamos? Y fallamos quizás, o ¿dónde tenemos que aprender y trabajar para nuestro perfil? Es en los conocimientos de las nuevas tecnologías. Y es ahí donde hemos visto profesionales más jóvenes que, si bien tenemos un poco de falencia en las partes más técnicas, pero se manejan muy bien en la tecnología y están dispuestos a los cambios. A los cambios, principalmente, es algo que vamos a ver y va a ser una constante para los próximos años. Un cambio tras otro, sobre todo en la industria financiera.
Y la experiencia de ustedes, si tú tuvieras que poner en porcentaje, ¿cuánto está privilegiando esa juventud, esa disposición al cambio, versus temas como experiencia para manejar temas que son bien claves como los que tú mencionaste?
Yo diría que vamos de a poco todavía. Y lo que hemos visto en las compañías es que han preparado programas de liderazgo para ejecutivos jóvenes, para poder entrenarlos para estas características que ellos necesitan desde la perspectiva técnica. Ya. O sea, las empresas ya están trabajando en eso y están preparando sus planes de sucesión.
Y en esos planes de sucesión, ¿qué rol tiene, por ejemplo, la participación femenina en altos cargos, que hasta ahora no era muy visible, al menos, pero que si estamos buscando nuevas características, nuevas formas de hacer las cosas, claro, ahí se abre todo un nuevo mercado también, sobre todo pensando en mujeres más jóvenes.
Sí, el talento ejecutivo femenino es algo que venimos viendo en alza en los últimos tiempos. Las compañías quieren mujeres liderando las compañías o liderando las áreas. Se han hecho cosas, todavía falta mucho por hacer. ¿Qué hemos visto que están haciendo las compañías? Lo mismo, planes de liderazgo, entrenamiento y, sobre todo, pedir que las ternas sean mucho más diversas también a la hora de entrevistar profesionales. O sea, se están haciendo cosas, pero todavía falta mucho por hacer. Tenemos harto tema, el tema de los sesgos, por ejemplo, las rentas que aún siguen siendo más bajas. Sí. Hay mucho todavía que trabajar.
¿Qué tanto más baja? Porque siempre está esa discusión, uno dice, no es tan así, pero después cuando uno ve los números, efectivamente se produce esa brecha.
Sí, lo que pasa es que la brecha se produce principalmente cuando tú tienes a las ejecutivas trabajando mucho tiempo en la compañía. ¿Y por qué? Porque iniciaron con una renta más baja, quizás durante su carrera profesional tuvieron embarazos donde no tuvieron ascensos profesionales. Entonces, las personas que ya llevan tiempo en la compañía, su brecha es más alta que las personas que salimos a buscar al mercado. ¿Por qué? Porque esa brecha tiende un poco a equipararse con la renta ofrecida por la compañía.
Perfecto. Oye, y en ese sentido, lo que se ve harto, porque yo creo que ejecutivos, mujeres, y estoy pensando también en oficinas de abogados, en empresas grandes, medianas, etcétera, hay muchas mujeres, pero llegado el minuto de una gerencia importante, de algo, de puestos ya de alta jerarquía, ahí vemos menos todavía, ¿no?
Sí, y Claro, lamentablemente es porque yo diría hay quizás dos cosas que son principales. Uno es que a las mujeres nos falta un líder a quien seguir femenino o alguien a quien mirar, donde nosotras nos veamos y poder relacionarnos o sentir que somos también o que podemos llegar a eso.
El síndrome del impostor.
Exacto, y generalmente vemos más a hombres. Entonces, claro, cuando llega una mujer quizás a un equipo de liderazgo, quizás muchas veces parte con un estilo de liderazgo mucho más masculino. Esa es una de las partidas. Y lo otro, claro, es que nos falta todavía mucho por practicar, por crecer, por aprender. Las ganas están, hay muchas cosas que se están haciendo, pero todavía vamos en ese camino. O sea, el futuro, como dicen, vamos a ver muchas más mujeres tomando cargos de liderazgo.
Oye, y en toda esta reconfiguración laboral, ¿qué papel puede tener la inteligencia artificial? Se ha dicho que esto va a ser muy disruptivo, sí, en el mercado laboral.
Sí, si hablamos de servicios financieros propiamente tal, es una de las industrias que ha tenido inteligencia artificial, la irrupción más fuerte de todo el mercado. Lo hemos visto en minería, lo hemos visto en mundo farma, súper transversal, pero servicios financieros la lleva así como con todo, y es donde hemos visto la mayor rotación de profesionales o la mayor salida de grandes volúmenes de profesionales. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial llegó para ayudarnos con el ingreso de datos, hacer que sea más eficiente, más rápido, con menos errores, y también nos ayuda en la evaluación de fraudes, en la evaluación de temas de compliance, está metido en temas de inversiones. O sea, ¿quién, alguno de nosotros nos ha tocado trabajar con un chatbot que están de moda para temas de inversiones o para temas de atención al público en términos generales? Entonces, claro, inteligencia artificial viene con todo para la industria. Lo que sí hay que ver y en el futuro es cómo manejamos esa inteligencia artificial, cómo nosotros podemos adaptarnos a ella y qué podemos aprender para trabajar con ella también. O sea, son varios desafíos los que tenemos hacia adelante.
Y me imagino que también hay un desafío de búsqueda de talento. ¿Existe un capital humano robusto para satisfacer todas estas necesidades?
No, estamos recién partiendo con eso. Si nos vamos específicamente a hablar a las áreas de tecnología propiamente tal, es donde nos faltan profesionales. Hemos tenido que traer profesionales de otros países, a Argentina, o tenemos profesionales sentados en otros países trabajando para compañías en Chile o en el extranjero. Y uno de los temas principales de tecnología es que ellos quieren trabajar remoto. Independientemente del rango etario, principalmente te piden ojalá remoto. Y hemos llegado a ver incluso que rechazan ofertas laborales por menos renta, se quedan con la menor renta, pero que 100% remoto.
Eso es de parte de, claro, de la oferta, pero la demanda, ¿cómo lo ven las empresas? Porque me imagino que también hay una vuelta o un querer regresar también a la presencialidad, porque tiene otras ventajas, como por ejemplo las discusiones, lo brainstorming, la capacitación y también el aprendizaje de los nuevos profesionales que necesitan, como decías tú al comienzo cuando nos hablábamos de las mujeres, tener líderes a quien seguir y de los cuales aprender.
Sí, yo diría que en la actualidad estamos trabajando con 4 rangos etarios, 4 diferentes tipos de perfiles profesionales con respecto a temas de edad y experiencia. Por lo tanto, cada uno de ellos requiere distintas formas de trabajar o distintas formas de acercarse a esa forma de realizar sus tareas en el día a día. Tenemos los profesionales jóvenes que quieren, ojalá, 100% remoto.
Claro, trabajar desde el sudeste asiático.
Claro, versus nosotros que somos más sinos, que queremos ir a la oficina, queremos ver gente por lo menos de nuestra edad adulta. Como dices tú, para esto brainstorming. Entonces tienes como una variedad de profesionales, por lo tanto como líderes tenemos que saber trabajar esa variedad y atender sus propias necesidades, cómo poder empoderarlo, cómo poder hacer que cumplan con su trabajo, el cumplimiento de objetivos que cada área tiene que llevar, el cumplimiento de objetivos de la compañía. Entonces estamos hablando de algo mucho más
holístico.
Exacto, por así decirlo. Ahora que está de moda esa palabra.
Claro. Carolina Contreras, socio senior de Stanton Chase Santiago, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Hasta luego.
Hasta luego, que estén muy bien.
Y nosotros nos vamos, pero los invitamos a que se queden en Radio Duna. Ya viene Visionarios con la historia de Philip Kotler. Dicen que es como el inventor del marketing. Y después Santiago Adicto con el señor Rodrigo Gendelman, que es como el inventor de la reconquista de la ciudad. Hasta mañana, chao.